Es interesante los sistemas nórdicos y centroeuropeos porque tienen bastante similares. El sistema alemán no tiene SPT, como me estás contando, pero el último año de carrera, es decir, el sexto año de carrera, es lo que se llama aquí el Praxisjahr o el año práctico, y rotan exactamente los servicios que has dicho tú. O sea, tienen tres obligatorios, que es cirugía general, medicina interna y no sé si me escapa una más, y luego tienen una cuarta que pueden elegir ellos lo que ellos quieran. El último año. Y no, o sea, no tengo constancia de que les paguen, pero sí que es verdad que los hospitales les suelen ayudar económicamente. O sea, les ponen una ayuda, pues yo que sé, de 400, 500 euros por ayudar a sacar sangre, por ejemplo, o a veces les ponen apartamento para que duerman allí si vienen de lejos. Eso sí que lo hacen. Pero bueno, que más a veces tienen la misma mentalidad. Yo me acuerdo en España cuando fue el tema de la troncalidad. Bueno, es verdad que tampoco me conozco el fundamento, las reglas de lo que quería hacer al pie, pero me acuerdo que eso fue una revolución. Pero que cuando ves que todos los países lo claro. Más o menos tienen algo similar, ¿no? Algo troncal ahí.
No, o sea, y de cara a la persona que se está formando es un puntazo, porque tú, ponte que tú quieres hacer cirugía, pues tú vas a rotar por cirugía. Si tú lo haces bien y gustas y eres una buena persona, te van a contratar. Porque sí. Es lo que hacemos nosotros en cardio. En cardio nos dicen, estén atentos con los que con la gente que les guste, que vienen a rotar con nosotros, los AT, sí. Sí. Y los que vean qué tal me dan los nombres. O sea, es que
eso, yo me quedé blanco cuando mi jefe me vino a mí una vez y me dijo exactamente lo mismo. Me dice, oye, van a venir a rotar contigo dos estudiantes, bueno, dos médicos en prácticas, me interesa contratar por lo menos a una de las dos, dame tu punto de vista cuando pasen a rotar contigo. Pues yo estaba en la zona de ictus, entonces las pusieron conmigo a rotar a las chicas, primero a una y al día siguiente a la otra, y yo le di mi punto de vista al jefe y yo me quedé, o sea, fue un choque, ¿no? Que venga el jefe, que se baje y diga, oye, quiero saber qué opinas. Yo tengo mi punto de vista, ¿no? Las he entrevistado, pero quiero saber tú, como médico de la unidad de ictus, ¿qué es lo que piensas con ellas? ¿Las ves disciplinadas? ¿Las ves que piensan en el equipo? O sea, me hizo varias preguntas, me hizo, ¿piensan en el equipo? ¿Las ves que son agradables? ¿Y crees que son buena gente? Y yo, ¡ostras! ¡Ostras! Y de eso dependió que al final cogen a una de las chicas, efectivamente.
Total, es que, o sea, yo no sé en Alemania, pero la idea aquí no, bueno, salvo que estés en el Karolinska, ¿no? Y que estés montando un proyecto de investigación súper grande, tú no quieres contratar a genios, tú quieres contratar a una persona que le guste esa especialidad y que sea buena persona. Tú eso es lo que necesitas y que sepa sueco, obviamente. Pero si tú tienes esas tres condiciones, aquí tienes muchísimo ganado porque la cardiología viene después, o sea, nadie la hace aprender. Pero si eres buena persona, también vas a ser mucho más receptivo, vas a escuchar mucho más a las críticas, vas a tener más interés, no te vas a bloquear.
Sí, que fluyes, o sea, fluyes directamente porque al final acabas encajando, ¿no? con el equipo.
Total.
Por eso a mí ese sentimiento de equipo y de las habilidades sociales, ¿no? Que es algo que aquí creo que en el centro de Norte de Europa pues creo que se focaliza bastante bien, pues porque al final es muy importante, es que al final yo veo que te cogen, ya no porque seas un crack en tu rama, sino pues porque tienes esas habilidades sociales que le gusta el equipo y te quieren tener a ti pues por esas condiciones. Ya luego, que seas mejor o peor cardiólogo o neurólogo, pues eso se va desarrollando a nivel personal, pero claro, el equipo busca eso. No, a mí me parece fantástico eso, decía. Te iba a preguntar entonces, claro, entonces que es una entrevista personal y en función de eso te cogen, ¿tienes un periodo de prueba también como en Alemania de 6 meses o...?
Sí, siempre tienes un periodo de prueba y varía mucho de las necesidades que tengan, pero por lo general es de 3 a 6 meses. Depende de qué plaza vas a optar. Si vas a optar una plaza de residente, sí que suele ser a lo mejor 6 meses, porque hay gente que a lo mejor se muda de otra ciudad y claro, pues para 2 meses no se muda. Entonces suele ser 6 meses. Y especialista, yo no sé si sería un poco más largo, no lo sé. Te lo puedo consultar.
No pasa nada. Te quería preguntar, ¿te puedes cambiar de especialidad?
Totalmente.
O sea, te puedes cambiar de especialidad, te puedes cambiar de hospital, te puedes cambiar de ciudad sin problema ninguno, ¿no? No es como en España, que un número determina lo que vas a tener que hacer el resto de tu vida, ¿no?
Vale. Lleva, de hecho, era una de las ventajas que vimos de venirnos aquí. Fue una de las cosas que más nos llamó, porque yo tenía claro que yo quería hacer cardiología. Yo no quería hacer otra cosa, yo quería hacer cardio sí o sí. Y Teresa quería hacer o derma o pediatría. Su primera opción siempre fue derma. Al llegar aquí no le dieron plaza en derma en ningún hospital de toda Suecia, porque derma está muy demandada. Entonces, claro, es difícil entrar, ¿no? Cuando no sabe sueco todavía y tal. Entonces empezó por pediatría. Cuando ella acabó pediatría, se pasó a Derma. Entonces ella es residente de dermatología ahora. Cuando yo he estado rotando en UCI, por ejemplo, pues te preguntan, oye, y no te gusta y no sé qué, te van animando a ver si te pueden traer ese servicio, ¿no?
A su camino.
Si te gusta, tú te puedes cambiar de especialidad dentro del mismo hospital. Es un poco, dentro del mismo hospital puede ser un poco, bueno, hacerle la papeleta también, porque a ti te están formando y al final cuando estás acabando te cambian. Claro. Pero lo aceptan, o sea, no es una cosa que te vayan a penalizar ni nada. O sea,
pero yo creo que al final son como las relaciones, ¿no? Si tú al final te has sentido bien el equipo, te han tratado bien y tal, es que la vida da muchas vueltas, es que tú igual acabas volviendo ahí. Es que yo siempre he sido de la opinión que cuando vayas a cerrar la puerta, por lo menos con una sonrisa o con un abrazo a la gente que se queda ahí, ¿no? Y cierra la puerta bien, porque es que igual tienes que volver a abrir en cualquier momento.
Es fundamental, o sea, aquí el tema de, como tú dices, de las relaciones sociales es súper importante, que sepas que puedas trabajar en equipo, que te lleves bien, no solo con los médicos, sino con los auxiliares, con la secretaria. O sea, es fundamental, al jefe le llegan
O sea, para mí es fundamental llevarme con mis enfermeros, con mis enfermeras, o sea, es fundamental. Yo soy feliz al verlos, es que si llego allí no está mi gente, digo, ¿dónde está? Esto no funciona.
Sí, al final es como una familia, ya pasan muchas horas y al final son años los que pasas ahí trabajando en equipo y con cosas gordas también y cosas duras.
Te quería preguntar entonces si existe, o sea, en cuanto a la formación, ¿existe un reglamento de un mínimo básico que puedes aprender de otra especialidad para tú completar tu formación? Te pongo el ejemplo mío de la neurología, que te piden un año de psiquiatría, pero te pueden reconocer hasta un mes, por ejemplo, un año de medicina interna. El caso, por ejemplo, de los cardiólogos aquí en Alemania, le reconocen también un año de neuro, le reconocen, creo que también un año y medio o dos de medicina de familia, le reconocen, creo que medio año, un año de derma, o sea, que está todo como bastante mezclado porque existen como troncalidades que ellos reconocen dentro de la formación. Entonces, claro, nunca pierdes ni tiempo ni dinero, siempre estás saltando de un lado a otro y te vas haciendo tú a tu manera. ¿Es allí igual o cómo es exactamente?
Sí, lo que pasa es que a partir del 2015 cambiaron ya un poco la troncalidad. Entonces, antes aquí para ser cardiólogo tenías que hacer interna primero. Entonces ya después hacías primero los 5 años internos y después 2 y medio, 3 de cardio. Pero en ese periodo de interna tú estabas haciendo mucho de cardio. Entonces había mucho común. Ahora a partir del 2015 ya no hay tanto en común. Aún así sigue habiendo muchas cosas en común. Yo, por ejemplo, estuve... Cuando no funcioné allí en la planta, en cardio, mi jefe me dijo, vete a un centro de salud, te desfogas allí, aprendes sueco, haz un curso que a mí me interesa que hagas, que era un curso de C1 de sueco, y cuando te sientas preparado, vuelve. Entonces yo estuve en un centro de salud de residente, de familia, 1 año y medio. Al volver, que era el mismo jefe, pues me podían convalidar parte de ese periodo que yo había estado en el centro de salud. Lo que pasa es que a mí no me interesaba... yo no tenía ningún interés en acortar mi especialidad de cardio, porque, bueno, pues al final aquí el tiempo es relativo también, tú vas trabajando y si estás a gusto no tienes ninguna prisa. Entonces sí que me podían haber convalidado pues a lo mejor 3 meses de primaria. Aparte de todos los cursos, hay un montón de cursos en común, que eso sí que te los convalidan sí o sí. Teresa, por ejemplo, ahora de pediatría derma la han convalidado bastantes cosas. Entonces, claro, eso también lo que tú dices, no pierdes el tiempo. Es formación que puedas aprovechar.
Eso está fantástico. Ahora voy a entrar en el tema de las condiciones laborales. ¿Me puedes explicar así un poco, para empezar, quién paga a los médicos o, bueno, al personal sanitario en general? ¿Quién es el que paga? Si es el hospital o si es el Estado. Y luego, por otro lado, ¿cómo está estructurado, regulado el salario de los médicos allí?
Vale, paga el Estado, da un presupuesto a las distintas regiones y las regiones, en función de los servicios que tengan, de los hospitales, pues reparten ese presupuesto, ¿no? Entonces, nuestro salario viene de la región. Un residente es muy barato para la clínica porque la clínica paga un porcentaje bajísimo de tu sueldo, viene casi toda la región. Sin embargo, un especialista, la clínica asume más parte del salario que la región. Entonces está un poco es un poco mezclado, pero viene mucho de la región y aún así la clínica paga, pone parte del presupuesto cuando ya eres especialista.
Eso ocurre aquí solamente con los médicos de familia. Cuando estás en formación de médico de familia, el que paga no es el que te está dando trabajo, es decir, el jefe de la clínica, sino es directamente el Estado. Eso también, pero el resto no. Entonces, si he entendido bien, el que pone el dinero así, grosso modo, es el Estado. Por lo tanto, es público, un sistema de financiación pública. Total. Entonces, no existe un sistema de seguros, como el caso alemán o holandés.
No, que yo sepa, no.
O sea, es el Estado que pone el dinero encima de la mesa y lo reparte por las regiones, ¿no? Lo has dicho como para nosotros los españoles, como si fueran las comunidades autónomas, ¿no? Cada comunidad autónoma gestiona el salario, ¿no? Y el dinero. O sea, que ahí lo hacen lo mismo a nivel regional.
Exacto. Después está el sindicato de médicos, que tiene un montón de poder. Y, por ejemplo, nuestra región, de hecho, es de las que tenemos el sueldo más bajo de Suecia, o de las más bajas. Entonces, ellos han visto eso, han hecho un análisis y ahora, en este año, hay una subida bastante gorda a los médicos de esta región para equilibrarlo con el resto. Es una subida extra. Aparte de eso, tú cada año tienes una subida general, que es la subida que se hace en Suecia a todos los trabajadores, y la individual, que es en función de lo que tú prestes a la clínica, de lo que tú hayas aportado.
Quiero preguntar, ¿cómo aumenta el salario? ¿Aumenta, por ejemplo, al año? ¿Es decir, cada año te aumenta un porcentaje más o tiene otro sistema de evaluación?
Cada año aumenta, pero sí que es verdad que en cualquier momento te pueden hacer una subida. Por ejemplo, te cuento mi caso. Yo, pues he investigado bastante, entonces tenía bastante publicado y yo no he hecho ningún doctorado, pero he investigado bastante, ¿no? Entonces yo quería que eso se reflejara en el sueldo de una forma un poco oficial, porque sí que es verdad que te dicen, sí, te lo tenemos en cuenta, pero yo quería verlo como un suplemento oficial, ¿no? Entonces, aquí en Suecia, si has hecho un doctorado, tienes al mes en torno a 400, 500 euros extra, depende un poco de la región, pero como mínimo son 400, y si has hecho lo que en España sería la tesina, que es lo que hacías antes del doctorado, en mitad de camino, pues entre 200 y 250. Entonces, yo escribí a director del hospital que me había reunido con la unidad de investigación de mi hospital y le dije que este era mi currículum y que me gustaría que hicieran una valoración para ver si yo cumplía criterios para tener un suplemento oficial. Y eso te lo cuento un poco como anécdota de lo que pasa en Suecia, que aquí son como muy cuadriculados. Es verdad que les gusta que las cosas entren dentro de lo que ellos consideran que son sus criterios, sus rutinas, su tal. Pero después, si tú vienes con un argumento que es razonable, que lo que te está diciendo es justo, pues ellos lo estudian. Después a lo mejor te dicen que no, que lo han estudiado y no cumple criterios. Pero en mi caso, por ejemplo, me lo concedieron. Entonces ellos entendieron que efectivamente pues yo había hecho bastante. No me lo podían convalidar con un doctorado, porque claro, un poco raro, pero con la tesina pues sí que me lo convalidaron. Entonces me dieron ese suplemento. Y ese suplemento me vino a mí a mitad de año. O sea, no esperan a que sea, vale, pues cuando sea la subida de sueldo, que suele ser en octubre por ahí, te lo subimos, ¿no? Sino que en ese momento que ellos toman la decisión, te lo aplican.
Qué bueno, la verdad que, joder, fantástico.
Si acabas la especialidad, por ejemplo, yo ahora que voy a acabar probablemente en septiembre, octubre, cuando haga el último curso, pues ya, por lo que sea, si yo acabo más tarde, acabo en diciembre, en enero, yo en ese momento, en el momento en el que yo mande mis papeles, ya tenga el título, yo hablo con mi jefe, da igual que sea el mes que sea. En ese momento ya se negocia el sueldo, o sea, no te dicen, no, tienes que esperar a la valoración anual de los salarios, sino...
O sea, tengo que admitir que le echaste ahí un par, porque, joder, veniendo de fuera, con el nivel de soco igual no tan fuerte como ellos, y decir, oye, mira, yo tengo esto, he hecho esto y creo que lo tenéis que evaluar, la verdad que lo hiciste bien, o sea, caray...
A ver, yo soy una persona bastante justa y bastante honesta y eso mi jefe también lo sabe y lo conoce y él lo valora también. Entonces, él sabe a quién contrata porque él tiene
mucho... Sí, sabe que es una inversión.
Claro, y él, pues no sé, él, cuando te contrata, él sabe por qué te está contratando. Entonces, yo soy el investigador principal de un proyecto que tenemos en mi hospital, por ejemplo, lo dirijo yo, y es un, está aprobado por el Comité de Ética Nacional. Entonces, jugar es algo más o menos importante. Entonces,
cuéntame así un poquito de qué investigas exactamente.
Pues aquí en Cardio me surgió la, que fue un proyecto que me sugirió mi jefe, es un nuevo método de detección de insuficiencia coronaria, un método no invasivo, que es, bueno, pues son unos parches que te aplican aquí con un aparatito tipo móvil que detecta un posible soplo que si existe puede ser un indicio de que hay una estenosis coronaria y es un método no invasivo. Es un método relativamente nuevo, en Alemania se utiliza bastante, en Alemania, Dinamarca, y ahora lo han aprobado en Estados Unidos. Y aquí está empezando a valorarse, pero todavía no hay estudios así grandes en Suecia. Entonces nosotros lo que queríamos ver si eso lo podíamos sustituir por un método de imagen, que es el, la escintigrafía miocárdica, que es bastante...
Bueno. Muy interesante. Te iba a preguntar, ya para terminar el bloque de condiciones salariales, ¿cómo son las vacaciones? Es decir, ¿cuántos días tenéis de vacaciones? ¿Si tenéis derecho a días dedicados a formación o al estudio o temas personales?
Sí. Pues mira, vacaciones son, depende un poco de la edad. Hasta los 39 años son 25 días de vacaciones. A partir de los 50 años son 32. Entonces, a medida que vas cumpliendo, ellos consideran que estás más cansado y tienes que descansar más. Entonces, está genial. Pero es que, a su vez, cuando tú trabajas guardia, aquí en Suecia las puedes cobrar o en dinero o en tiempo. O las dos a la vez. O sea, tú puedes decir, vale, yo, mira, este mes he puesto placas solares en mi techo, necesito dinero, las quiero cobrar todos al 100%, todo su dinero. Entonces, te lo dan. O mira, no, necesito más tiempo libre, la quiero comprar todo a tiempo libre. O sea, tú te lo gestionas un poco como tú quieras. Lo que pasa es que las guardias se cobran muy bien porque cobra bastante, o sea, se cobra extra. Entonces, si lo pones al 100% todo, te dan un palo también de ¿cómo se llama? De SCAT, de... No sé hablar castellano, tío. De impuestos.
Sé de lo que me hablas.
O sea, te pasa por encima, entonces te dan el palo ahí, ¿no? Entonces la gente realmente lo pone mucho en tiempo y a su vez muchos lo meten en la pensión directamente. Entonces de ahí sacas muchísimo tiempo libre. Pero en plan, pues no sé, como haces tantas guardias, pues igual al cabo del año te puedes montar fácilmente 3-4 meses solo de las guardias.
¿3-4 meses?
Solo de guardias, sí.
Pues estás entonces siempre de vacaciones tú.
¿Qué barbaridad es esa? Lo que pasa es que, hombre, en algún momento igual sí que te permiten cogerte todo ese tiempo de vacaciones. Yo ahora he estado desde marzo que nació nuestro bebé de baja de paternidad y bueno, pues obviamente me lo permiten, ¿no? Pero si tú quieres decir, oye, que me voy a Tailandia 3 meses, te lo conceden, pero te lo conceden cuando la clínica le viene bien, porque claro, es el derecho al que tú tienes. Pero ellos hacen porque te puedas ir a Tailandia 3 meses. Porque si tú tienes 3 meses de tiempo libre creado por las guardias, significa que tú has trabajado para tener ese tiempo libre. Entonces, es como es el respeto hacia el trabajador. O sea, nosotros, y durante la pandemia hemos trabajado un montón de guardias, los residentes. Entonces, pues se ha ido acumulando también, ¿no?
Qué fuerte esto, ¿eh? 3 meses, qué bárbaro, ¿no? Tiba, ahora que has tocado, hay dos temas interesantes, antes de que se me olvide. Uno de ellos es el, si me puedes dar, no quiero saber tus datos económicos, pero para que yo me haga una idea general de, por ejemplo, cuánto puede ganar un residente de primer año sin guardias o con guardias, más o menos.
Este año, en el 2023, el residente de primer año que entra en cardio cobra en torno a 50.000 coronas, sin guardia.
¿Y en euros?
Y en euros pueden ser a lo mejor 4.600, 4.700 euros.
O sea, 4.600 sin guardias el primer año.
Sí, pero ahí le tienes que quitar el 30% de SCAT, de impuestos.
De impuestos, de SCAT. Me voy a quedar con aquí Stoya, SCAT. Entonces, me imagino que les quedará alrededor de unos 4.100 y 4.200, más o menos 4.300.
Con guardias, sí. Si no, sin las guardias se te quedan 3.000 y pico.
Ah, bueno, pues entonces es bastante similar al... Bueno, algo más que en alemán, ¿no? Porque en alemán el primer año sin guardias estará alrededor de unos 2.800, 3.100, más o menos. Con guardias ya te pones algo más, claro.
Eso, el primer año. Y lo curioso aquí es que, como los sueldos suben cada año, los sueldos que da la región para motivar a contratar residentes, ¿no? Puede dar la circunstancia de que el que entra el primer año cobra casi lo mismo que uno que lleva 3 años. Porque de repente hay subidas como la de este año, una subida gorda que dice, oye, esta gente ha tenido durante varios años el sueldo más bajo de Suecia, hay que darle un empujón. Entonces, claro, esa subida para reclutar residentes es bastante más grande que la que tuvimos nosotros a lo mejor hace 10 años, 15 años, porque todo sube.
Claro, claro.
Un especialista cobra, un especialista recién graduado cobra en mi hospital en 2023 en cardio, porque varía un poco de clínica a clínica y sobre todo hospital a hospital, creo que son 72.000 coronas sin guardia.
72.000.
72, sí.
Caray.
Y el que está por encima del especialista, que no sé cómo se diría en español, pero aquí sería el Oberlesker, es como el adjunto que está
sí.
por encima.
Adjuntos. Es que en alemán es igual, es el Oberarzt. Sí, es como el adjunto que está encima de los adjuntos. Es como el coordinador de los adjuntos, o el jefe de los adjuntos, sí.
Sí, pero es a su vez cualquier persona que en realidad que hayas trabajado 5 años como especialista, ya te ponen ese título. O sea, que no tienes que ser subespecialista en algo, o coordinador de una unidad o tal, sino que con que hayas trabajado 5 años ya te lo dan. Y ese sueldo sería 82, 83 mil coronas, sin guardia.
Caray. No, está bien. Está bien.